Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos de redenciones y de baloncesto. Habíamos empezado a explorar el tema de a qué se le debería considerar campeón del mundo. Hoy no hay dudas, hoy hablamos de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos y sobre todo del papel de Estados Unidos en baloncesto. Sus medallas de oro, sus fracasos que se quedaron en bronce, los años oscuros, la derrota contra Argentina y cómo finalmente se redimieron y ganaron. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un tema que surge por una cancelación de invitado. Pero.
Sí, correcto.
Pero que es pertinente porque se está jugando el Mundial de Baloncesto y de Estados Unidos. Como no podía ser de otra manera, al menos en este tiempo está entre los cuatro mejores.
Sí, igual cuando se ha publicado esto, hayan perdido, pero.
¿Tú crees? Bueno, para los que no lo saben, Estados Unidos-Alemania es una semifinal del Mundial, la otra es Canadá. Contra todo pronóstico, con el diario de lunes es fácil decir que Canadá está merecidamente en semifinales contra Serbia. Para mí, Estados Unidos-Canadá la final, y ahí puede pasar cualquier cosa. Para mí que estuve viendo los partidos por las mañanas argentinas. Para mí, no sé para ti.
Sí, yo creo que concuerdo, ¿no? Porque claro, en Serbia es que no está Jokic. O sea, claro. Eso cambia bastante la perspectiva de unas posibilidades serbias. Y Canadá ha estado muy bien, sí. Además, con el entrenador español, Jordi Fernández. Sí. No, tiene pinta de que sí, Canadá al final va a ser ese poquito mejor que Serbia para tener final norteamericana.
Dicho esto, cuando se emite este episodio, quizás otro fue el campeón. Alemania, o cuando Serbia. Están escuchando esto, Alemania campeón del mundo contra todo pronóstico otra vez. Y nosotros quedamos mal, pero bueno, esto es una cuestión de pronósticos, de pálpitos, ya se verá. Dejen en comentarios, si no se jugaron todavía las semifinales o la final al momento de emisión de esto, ¿quién creen que va a ganar?
Sí, que lo dejen en comentarios, por favor, sí. Y que le den like, que se suscriban, que se comenten, lo que sea, y que compartan el programa con toda la gente a la que conozcan. Y sí, no, pues eso, vamos a hablar hoy de baloncesto, de los grandes equipos y no tan grandes equipos de Estados Unidos en las Olimpiadas, de bueno, la historia amateur baloncestística, de bueno, que iban originalmente a las Olimpiadas con jugadores universitarios, cuando luego se creó el Dream Team, empezaron a ir los jugadores de la NBA. Pero también, bueno, David, hay que hablar de otras cosillas en los comienzos de los programas. Como siempre, tenemos muchas cosas que contar y hay que pues, abrir aquí con un poco de aperitivo. Y claro, David, mira, yo te quiero plantear una cosa, siempre estos debates de deporte contra deporte y, bueno, en tu caso, furbo, furbo y más furbo, porque hashtag Argentina. David, ¿tú quién crees que ganaría una carrera en 100 metros lisos, te propongo, entre el mejor jugador de hockey, el mejor jugador de fútbol y un boxeador, por ejemplo?
El mejor jugador de fútbol, desde luego, no tengo dudas.
Pues mira.
Te lo digo por una sencilla razón. Maradona, sí. Messi, Pelé eran tipos muy rápidos. No los más rápidos de su deporte, pero eran rapidísimos. Habría que ver, ¿no? Habría que ver, pero yo creo que ganaría el de fútbol.
Sí, habría que ver. Y claro, esto te lo planteo, David, porque, claro, yo esta mañana me he encontrado con un vídeo que recreaba esta hipótesis. No es solo algo que se ha creado en mi cabeza, sino que lo he visto en acción al mejor de todos los tiempos del hockey, al mejor de todos los tiempos del fútbol en su momento, al menos.
¿Quién es?
¿Cómo?
¿Quién el mejor de hockey?
Teníamos a Wayne Gretzky, the great one del hockey sobre hielo. Michael Jordan de los patines y de las cuchillas heladas. Y luego teníamos a Pelé participando.
¿Pelé contra Gretzky?
Sí.
¿Había alguien más? ¿El boxeador quién era?
Sí. Sugar Ray Leonard y luego Bjorn Berg. ¿Cómo se llama este Bjorn?
¿El sueco?
Sí, exacto.
Yo le digo Borg, pero sé que no es así. Borg, pero bueno. Yo le digo el rubio sí. Mítico. Y Pelé no debería tener problemas en ganarle al tenista, desde luego, al sueco, que encima era medio culón, era medio gordito. No, claro. No compite con Pelé. Sugar Ray Leonard. Depende de la época en la que haya peleado, pero puede estar ahí con Pelé, porque los boxeadores entrenan mucho, hacen mucho cardio. Y Gretzky no me lo imagino corriendo, a no ser que se corra en una pista de hielo. Para mí Pelé, Sugar Ray, Gretzky y último el gordito Borg, o Borg, como sea que se pronuncie. No sé qué piensa la gente, pero para mí Pelé le gana corriendo a esos tres.
Claro, la gente que lo diga en comentarios ahora mismo, que le dé pausa a este momento, decido un nombre de los cuatro: Gretzky, hockey sobre hielo, Pelé, fútbol, Sugar Ray Leonard de boxeo y Bjorn Borg de tenis.
¿Qué pero esto,
ahora mismo la gente?
Esto que lo hizo una inteligencia artificial, los puso a correr, hicieron alguna especie de experimento.
Esto ocurrió, David, claro, esta es la cosa. Me he encontrado un vídeo esta mañana en el que aparecen los cuatro corriendo los unos contra los otros. Puede que sea fake, pero según me he informado, no lo es. No lo es. Esto ocurrió. Ocurrió una carrera entre los cuatro en 1982. 100 metros lisos.
¿Y quién ganó?
Ganó por paliza Wayne Gretzky, the great one. Vamos.
¿Ganó Gretzky? A Pelé, Sugar Ray y el culón... ¿Borg?
Sí.
Pero espera. 100 metros, unos al lado del otro, una carrera normal, sin handicap, sin ventaja, ganó el jugador de hockey.
Correcto.
Igual, dijiste 82. Pelé nació 20 años antes.
Estaba su prime. 82 es prime.
No, ya no jugaba, que tenía 40 y pico años. Y Gretzky, no tengo ni idea cuántos años tenía. Me imagino que debía tener 20, 30 años.
21.
Bueno. ¿Sugar Ray cuántos tenía?
Sugar Ray, mira, eso justo no lo he mirado porque era la cosa aquí para imponerme al fútbol. A ver, Sugar... Bueno,
Pelé con 42 años, normal que pierda contra un tipo de 21 años. Ya Pelé estaba retiradísimo.
Claro. Claro, en este caso, Sugar Ray tenía, tenía, joder, que no sé sumar, hostia, 26.
Bueno, ¿y cómo quedó Sugar? ¿Tercero o segundo? ¿Cómo fue? ¿Primero Gretzky?
Tercero, y creo que Bjork, tenista, quedó último, si no me equivoco, sí.
¿Y esto por qué se hizo? Igual me parece maravilloso el juego, yo creo que si se hace hoy, habría que... O sea, para mí lo ideal sería hacerlo con todos en plenitud, todos más o menos a la misma edad. Por poner un ejemplo, si ponemos a Tom Brady a representar a la NFL en 2023, obviamente ya no era un jugador rápido. Imaginemos que hoy ya
no fue ni siquiera su apogeo.
Por eso, seguiría desarmando además porque no tiene rodillas. O poner a Michael Jordan ahora a correr, tampoco. Pero no me parece un mal experimento para poner a Messi... a qué tenista, Alcaraz, no, estaría haciendo lo mismo. Messi puede ser el padre de Alcaraz, no. Bueno, ¿a qué cuatro atletas pondrían a correr? ¿Y quién ganaría? ¿A qué cuatro atletas?
Gente.
Goat de sus especialidades actuales pondrían a correr. Pero dime, cuéntame eso, ¿qué fue esa carrera?
Fue una carrera pues que se crearon en 1982, pensaron, pues vamos a enfrentar a los cuatro mejores atletas del mundo. Wayne Gretzky, que ya era pues un auténtico fenómeno de masas en el mundo del hockey sobre hielo. Pelé, obviamente era Pelé, no había... O sea, Maradona estaba ahí, pero todavía no había ni siquiera ganado el Mundial del 86. Y claro, pues era el jugador definitivo. Y luego pues tienes a Bjorn Borg en tenis y a Ray Leonard en boxeo. Y pensaron, bueno, pues vamos a organizar... una carrera entre los cuatro y a ver quién gana. Y al final pues ganó el de hockey.
Bueno, es muy curioso. Es muy, muy curioso. Bueno, me sorprendiste. No tenía ni idea de esta historia. Y muy mal Pelé representando al fútbol. Dijeron claramente mal. El Diego en esa época le ganaba a Gretzky. Que tenían más o menos la misma edad. El Diego tenía 21 o 22 años. Con Gretzky a la misma edad. Yo creo que el Diego ganaba. Y te digo más. El Diego con una pelota en los pies corría los 100 metros más rápido que Gretzky. Y si no, desmiéntemelo. Voy a ser como los terraplanistas. Desmiéntemelo. 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 Demuéstrame que esto no es así. Ya está.
Creo que no termina, o sea, de concebir la clase de atleta que hace falta para ser jugador de hockey sobre hielo, ¿eh? O sea, a ese nivel. Pero bueno, no puedo desmentírtelo, así que vamos a tener que quedar ahí en el limbo.
Qué gran argumento. Claro, los mejores argumentos son los terraplanistas. No hay más. Y hablando de terraplanistas, no lo puedo enlazar, no sé para qué lo dije. Vi una noticia, tiene que ver con el baloncesto, y vamos a hablar de baloncesto, sí. Que en la liga surcoreana de básquet, no la norcoreana, no sé si te acuerdas cuando fue Rodman que puso un nuevo reglamento. Algún día tenemos que hablar de Dennis Rodman y vamos a hablar sobre su visita a Corea del Norte. Lo dejamos por otro día.
Apareció en el wrestling, ¿eh?
Con 61 años.
Con Crocs y unas pintas que madre mía.
¿Pero peleó o apareció como
No, salió invitado? Ahí, vale. A uno le hizo un movimiento así facilito, la garra y tal, tirarle al suelo. Ya está, lo demás era, o sea, bienvenidos a Chicago, wrestling, tal, gritar cuatro cosas y para adelante.
Ah, justo en Chicago.
Sí, era el United Center, sí.
Justo de la ciudad donde tu ídolo nació, tu ídolo, estoy hablando de CM Punk, que fue despedido otra vez de una asociación de wrestling. Correcto. Porque CM Punk, para los que siguen la lucha libre, el pressing catch, fue despedido. Sí. Fue despedido, ya acumula dos despidos, uno con la WWE y otro con la AEW, sí, como sea que se diga.
Sí, sí, exacto.
Pero bueno. Liga surcoreana de baloncesto, se está empezando a poner de moda en esa liga el lanzamiento de tiros libres a tablero. Ojo. A tablero, con una particularidad. La eficacia de todos los tiros libres a tablero es superior al 80% y mejora a la eficacia media de los lanzamientos de tiro libre tradicionales. No deja de ser una cosa curiosa, pintoresca, pero a nivel estadístico, ese tiro libre a tablero, que es una cosa rara, ni sí. Tim Duncan, que era un especialista en tirar a tablero, lo hacía. Pero bueno, está. A ver si se pone de moda en el resto del mundo. Porque si la estadística lo avala, ¿por qué no? Creo que hay un jugador de la NBA ahora, de los nuevos, que tira con una mano los tiros libres, puede ser.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
¿Es de la NBA o estoy alucinando?
Juraría que sí, juraría que hay uno, a no ser que esté teniendo una alucinación compartida contigo en sí. Este momento. Juraría que hay uno, pero no me viene el nombre.
Bueno, que lo digan en comentarios. Comentarios.
Por favor, que sabemos que les gusta la oportunidad de corregirnos. Sí. Hacedlo, por favor.
Sí, bueno, si funciona, esto es algo, hablando de deporte, porque vamos a hablar de la selección estadounidense de baloncesto, que no voy a hacer spoiler, pero tuvo que adaptar su forma de jugar. En el básquet, si una cosa tan rutinaria y metódica como el tiro libre, hay una mecánica que mejora la estadística, no está mal pensar que eso se va a empezar a implementar en el resto del mundo. Cuando dentro de unos meses o de unos años vean en la ACB algún tipo tirar a tablero un tiro libre, van a decir, esto lo dijeron David y Ander, Ander y David, lo dijeron en Paz por Gringos, estos saben, esto es vanguardia, tenemos las novedades del deporte. Pero bueno, volvamos, vamos al tema
de hoy. La historia de redención de un país pues de absoluta dominancia en baloncesto en Estados Unidos a lo largo de la historia del baloncesto masculino en las Olimpiadas. Ha sido una auténtica fuerza de la naturaleza, han arrasado con todo a su paso, con un par de contadas excepciones, hasta que pues, llegó el cambio de siglo y empezaron a embriagarse de éxito, a aburrirse de su dominancia y empezaron a flaquear, empezaron a cometer errores y luego pues, encadenaron lo que es un poco los años oscuros del baloncesto. norteamericano. En el resto del mundo perdieron un mundial en el 2002, más sonadamente perdieron contra Argentina en semifinales de las Olimpiadas del 2004 y luego en 2006 lo remataron perdiendo de nuevo en el mundial de baloncesto. O sea, sí, una cadena de derrotas que dejó el orgullo nacional baloncestístico tremendamente dañado, donde estaba pues, la cuna del baloncesto, la mejor liga del mundo, pues estaba siendo derrotado por los países del resto del mundo.
Sí, esto, vamos a llegar a eso y vamos a contextualizar por qué Estados Unidos tiene de sí mismo, esa percepción de mejor equipo de baloncesto. Lo de la mejor liga del mundo creo que es algo que todos compartimos, todos sabemos que la NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo. El que no piense eso no sabe nada. Pero creo que es un. No es como en fútbol que puede haber una discusión de decir el sí, calcio, la Premier.
Eso es mal, o sea.
Sacando los que tienen un podcast sobre una liga de esas, en el fútbol.
Sí, la Premier es mejor y la diferencia cada vez es más abismal, pero no quiero aquí hacer leña del árbol caído.
Bueno, escuchen Alineación Indebida. Si te gusta la Premier League y no escuchas Alineación Indebida, Ander te la va a recomendar, yo te la recomiendo. Pero bueno, en el fútbol es como más chauvinista. Los ingleses pueden decir que es la inglesa, los brasileros pueden decir que es la de Brasil, los argentinos la de Argentina y así. Va cambiando con los años. Hace 20 años la española era mejor que la inglesa, hace 30 la italiana. En la NBA no. La NBA desde que se fundó es la mejor liga de baloncesto del mundo y creo que lo va a seguir siendo durante mucho, mucho tiempo. Pero en la selección, esto viene del debate o que se planteó la semana pasada, que nos hicimos eco, de Lyles, el atleta, el corredor que estaba disputando el Mundial, que dijo que estaba mal que en la NBA se llamasen campeones del mundo cuando juegan una liga doméstica. Esa percepción de campeones del mundo en la NBA hacía que la selección de Estados Unidos históricamente mandase a las competencias internacionales de baloncesto a jugadores universitarios, que no mandasen a los profesionales. Así de buenos eran porque aún así terminaban ganando los títulos. Ejemplo, en los Juegos Olímpicos, entre el 36 y el 84, Estados Unidos solo había perdido un partido, la final del 72. Había ganado todos los demás y había, obviamente, se había alzado con la medalla de oro. Es en el 88, con un equipo universitario como todos los anteriores, que llega a la final y vuelve a perder, esta vez contra la Unión Soviética. Es decir, que en todos esos Juegos Olímpicos perdió solo dos. Solo dos partidos, solo dos finales, solo dos medallas. Lo que es una locura, no hay un deporte en el que un equipo sea tan superior al otro mandando amateurs, universitarios. ¿Sí? No profesionales. No hay otro deporte. Pero ¿qué pasa? Perder contra la Unión Soviética en el 88 hizo que la Federación de Baloncesto, no así la NBA, aunque también estaba metida, dijese, bueno, se acabó. Vamos a mandar a lo mejor que tenemos. Y en el 92 envían a Barcelona al mítico Dream Team, que es... Nuevamente, así como la NBA es la mejor liga del mundo, es la mejor constelación de estrellas en un equipo colectivo. No hubo un equipo colectivo es una obviedad, no hubo un equipo mejor que el Dream Team en ningún deporte. ¿Estamos de acuerdo?
Seguramente. No sé, he estado viendo muchos equipos, se habla de el Dream Team bueno de verdad sería todavía mejor el del 96. Bueno, si tuviesen a Jordan, el del 96 sería indiscutiblemente mejor que el del 92. Pero el del 96 no tiene a Jordan, el 92 le tiene a Jordan. Y bueno, el del 2008 y 2012 tienen su...
Pero esperan, no te hablo solo de baloncesto, sino de cualquier otra disciplina. Juntar.
Ah, claro.
Juntar lo que se juntó en el 92. Voy a decir rápidamente el equipo.
Ya.
Tenemos, bueno, Christian Lendler, universitario. O sea, había sido el mejor.
Querían mantener la tradición y mantuvieron el llevar a
el un cupo.
Universitario. Uno.
El cupo.
Llevamos a uno para mantener esto.
Bueno, pero Lendler. Lendler era de lo mejor que había a nivel universitario.
No, sí, a ver, llevaron al mejor que había universitario, efectivamente.
Tenían a David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley y Magic Johnson. A lo que voy con esto es que juntaron a Magic, a Bird y a Jordan, que es como juntar a Maradona, a, no sé, a Messi, Cristiano Ronaldo, por decir un ejemplo, a tres de los más grandes de todos los tiempos, y además de todo lo que representaban. Habían sido la NBA de los 80, NBA del principio de los 90, y estaban todos juntos, y arrasaron, obviamente. Cuando tú los comparas con los otros Dream Teams o equipos, está bien, pero tener a Jordan, a Bird y a Magic, yo creo que es
Sí, pero
inalcanzable.
el contrapunto es Bird estaba ahí de manera casi testimonial. O sea, Bird llega, pero por los pelos, y
Bueno,
todavía
pero
está la foto y el nombre está ahí, pero.
el resto estaban, Patrick Ewing estaba en su peak, Karl Malone y
Sí,
John
no,
Stockton,
que el resto que
Barkley.
sí, a ver, que no es. Sería una cosa mínima. Entonces, bueno, en el 96 tienes a Shaquille y Olajuwon, y tienes pues un poco más de
Bueno,
factor
vamos,
ahí, luego.
ahora vamos a llegar al 96 y me gusta que tires más para el 96 que el 92. Para mí el del 92 es lejos el mejor, básicamente porque están Jordan, Magic y Bird, pero está bien, me
Está
gusta.
Jordan,
Está, está. Bueno, ganan los Juegos Olímpicos sobradísimos, van al Mundial después 94 con un equipo más o menos de la misma, no de la misma calidad, pero con jugadores NBA. Estaba Dumars, Shaw Kemp, Steve Smith, Mascherle, Reggie Miller. Te amo, Reggie Miller. Es el primer Allen Iverson mío, es Reggie Miller. Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Larry Johnson. En el 94 tenían un buen equipo en el Mundial y lo ganan. Que era algo
en
habitual.
Canadá.
En, exactamente, era algo habitual que Estados Unidos ganase, y más cuando llegaba jugadores NBA. Fíjense que en esta época se llevaban jugadores NBA de cromo, o sea, de los de con renombre. Jordan obviamente ya no iba por una cuestión lógica, pero llevaba. En el 96, Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, llevan a Barkley, Anfernee Hardaway, Grant Hill, jugadorazo, Karl Malone, Reggie Miller, Hakeem Olajuwon, Shaq.
La gente para que lo conozca es Penny Hardaway, o sea, Anfernee es como su nombre legal.
Bueno, Shaquille O'Neal, Gary Payton, Scottie Pippen, Mitch Richmond, David Robinson, que estaba en todas, y John Stockton. Para mí, un equipazo. De hecho, se lo conocía como el Dream Team 2. Lo que
Claro.
pasa que, para mí, lejos del original. De todas formas, ganaron caminando. Todos estos equipos de la NBA ganaban caminando. No había universitarios como en los 80, porque la NBA, de hecho, alineados con la Federación de Estados Unidos, lo que querían era potenciar también la NBA. Si la NBA llevaba a
La
sus grandes
marca,
jugadores,
el estatus, totalmente, sí.
era David Stern, en ese sentido la vio, el comisionado la vio, y lo que quería era money, money, money. De hecho, no sé si había tanto un sentimiento patriota de decir vamos a ganar, a reivindicar el baloncesto norteamericano. O si había un interés de, bueno, vamos, facturamos, mejoramos, o sea, mejoramos nuestro poder adquisitivo, mejoramos la visibilidad de la liga y ganamos todos. No sé hasta qué punto era una cosa u otra, pero Estados Unidos ganaba
Creo que por parte
caminando.
de los jugadores sí sería más orgullo propio y por parte de, bueno, la NBA es más estratégico a nivel negocio. Al final, el atleta, el competidor, lo va a sentir, creo que de manera un poco más cruda, manera un poco más real, más tangible. Bueno, estás ahí compitiendo tú, ¿no? Pero.
Bien, bueno, año 98, mandan al Mundial, recuerden que antes en los Mundiales de baloncesto coincidían en año con los de fútbol, mandan
Sí.
a universitarios al Mundial y quedan terceros. Cuando mandaban a universitarios al Mundial, en el Mundial sí había una concesión que no había en los Juegos Olímpicos. En el Mundial los universitarios competían ya contra profesionales y demás, y no ganarlo tampoco era un drama en Estados Unidos. No era tampoco un mandamos universitarios, no
Exacto,
podemos.
porque el mundial de baloncesto realmente no se consume en Estados Unidos, más allá de los muy baloncestistas. Las Olimpiadas, en cambio,
Claro.
sí. O sea, son un evento como en casi cualquier otro lugar del mundo, que la gente le presta atención el día a día, a las diferentes modalidades. La gente está pendiente.
Sí, y aún así con universitarios o con universitarios o jugadores de otras ligas. Por ejemplo, estaba Jason Sasser, que estaba en el Sevilla, o David Good, que estaba en el Unicaja. O sea, era como una selección B o C, bueno, más D de Estados Unidos, teniendo en cuenta que los principales de la NBA no acudían. En el año 2000 vuelven a ganar el oro con otro gran equipo. Sharef Abdul-Rahim, Ray Allen, Vin Baker, Vince Carter, Kevin Garnett, Tim Hardaway. Alan Houston, Jason Kidd, Antonio McDyess, Alonso Mourning, Gary Payton y Steve Smith. Vuelven a ganar en los Juegos Olímpicos de Australia caminando. Caminando, sin ningún tipo de oposición, con un equipo no universitario, sino con jugadores que ya llevaban varios años en la NBA y algunos eran figura. La cosa seguía bien. De hecho, 92, 96, 2000 ganan el oro sin perder absolutamente ningún partido. Hasta el 2000 habían perdido solo dos partidos en la historia de los Juegos Olímpicos. No hay otro equipo de cualquier deporte que iguale una racha como esta. No hay. No hay. Y la mayoría con universitarios. Llega el Mundial 2002. Y acá llega el primer pum, cachetazo. El primer
Mundial en casa, en Indianápolis.
Sí, en Indianápolis. Y llega el primer cachetazo. Llega el primer golpe de realidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque pierden con Argentina en primera fase, en la que es la primera derrota de un combinado estadounidense formado por jugadores de la NBA. Y después pierden contra Yugoslavia, a la postre vencedora del campeonato, en cuartos de final. Esto sí es un varapalo. Esto sí es algo duro. Los jugadores que estaban, y ahora hablamos un poquito de esto, Michael Finley, Baron Davis, André Miller, Jermaine O'Neal, Antonio Davis, Paul Pierce, Reggie Miller, Shawn Marion, Jay Williams, Ben Wallace, Elton Brand y Ref LaFrance. Era un equipo no serie A, no clase A, pero era un clase B de NBA. Era...
Sí, sí, eran muy buenos jugadores que podían ganar esto contra Yugoslavia, Argentina, todos estos estaban un paso por encima. Y
Totalmente.
No lo demostraron.
No, y además de local, y esto sí fue una cosa para el baloncesto de Estados Unidos, es decir, perdimos de local y con jugadores NBA. Si hubieran sido universitarios, no pasa nada, son nenes. Sí, pero sí. Se quedaron...
Nosotros estábamos intentando.
Claro, fue el primer golpe de realidad, pero no lo escuchan. Muy típico de nosotros somos los mejores, no nos importa nada, vamos a seguir haciendo las cosas igual. Un tropezón lo tiene cualquiera. Bueno, estamos llegan.
Parados. Un borrón, un día.
Somos los mejores del mundo. Somos los mejores del mundo. Bueno, llegan los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas. Y acá pasa primero una cosa. La mayoría de los jugadores de NBA, los consagrados, no querían ir. Empezaron a poner excusa de Jason Kidd, me duele la rodilla, Shaquille O'Neal, no sé, que voy a llegar a las finales, quizá voy a estar cansado. Y se empezaron a caer todos. Empezaron
Garnett
a decir,
tampoco estuvo.
Garnett, y todos con excusa de no, estoy lesionado, no, no tengo ganas, no, que esto. Ya era como que, como decíamos antes, el prestigio, ya era como que ya da igual, si somos los mejores, ¿para qué vamos a ir a gastar el verano? Vamos a gastar 3-4 semanas, un mes, 2 meses que tenemos que estar concentrados, ¿para qué vamos a ir? Entonces, el equipo que fue quedó medio raro, quedó 5 o 6 jugadores veteranos, 5 o 6 jugadores con un año o dos en la NBA. ¿Qué pasó? Fueron a Atenas, estaba Estados Unidos involucrado, estaba en los primeros meses de la guerra con Irak, que había desechado Bush. Había muchos jugadores que tenían miedo de ir por temor a que se suceda algún atentado terrorista estilo el de las Torres Gemelas, primer atentado, primer juego olímpico post atentados, o como en Múnich. Había cierto de qué vamos a hacer ahí, estamos perseguidos, la gente no nos quiere por esto de la guerra. Fueron a Atenas, no estuvieron en la Villa Olímpica, estuvieron en un crucero con sus familias, atracado en un puerto de Atenas, supongo. Pero no sí, estuvieron en la Villa Olímpica.
Protegido por las fuerzas armadas griegas y estadounidenses.
O sea, fue como muy raro porque el resto de atletas de la, ¿cómo se dice? De la comitiva yankee no estaban en ese crucero. Comitiva. Estaban los jugadores de la NBA porque, claro, millones somos los mejores, no nos vamos a juntar con atletas, vamos a hacer un crucero con nuestras familias. Que rompe un poco esa tradición de ir a los Juegos Olímpicos como amateur, estar en la Villa Olímpica con camas todas frágiles, esa convivencia tipo residencia universitaria. Y estos, como tenían mucho dinero y poca hambre, como se suele decir, estuvieron ahí. El equipo estaba formado por Allen Iverson, en pick total, Stephen Marbury, Dwayne Wade, que era todavía muy joven. Carlos Boozer, otro que era muy joven. Carmelo Anthony, jovencísimo. LeBron, recién salido del colegio, llevaba un año en la NBA. Emeka Okafor, otro jovencito. Shawn Marion, que ya llevaba varios años. Tim Duncan, capitán e ícono del baloncesto norteamericano. Lamar Odom y Richard Jefferson. O sea, un equipo que, si lo vemos hoy, nombre por nombre, Wade, LeBron, Carmelo, es un equipazo, sumado a Tim Duncan, claro, Iverson.
La perspectiva sí que está un pelín distorsionada porque no es lo que han sido, lo que
claro,
eran necesariamente en ese torneo.
Ojo, eran buenos. Eran buenísimos. Sí. Eran buenísimos, pero eran jóvenes.
Sí.
No tenían.
Y también había la disputa interna, que bueno, andaremos un poco más en ello, pero Larry Brown, que venía de ganar la NBA con los Detroit Pistons, los Bad Boys de segunda generación. Pues claro, un equipo, mucha veteranía, mucha experiencia, ganó en defensa, o sea, equipo de autor. Llega este aquí con un montón de chavales, es como, ¿estos quiénes son? ¿Estos con quién han empatado? Y claro, pues no los ponía. Y cuando perdieron contra Puerto Rico...
En el primer partido.
El partido de debut. Le entrevistan a Carmelo después del partido y tal, ¿qué ha pasado? Y tal, Carmelo dice, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado porque yo no he jugado. O sea, yo
no, dice,
estaba
no.
ahí en el banquillo.
No, yo no jugué. Yo no. Se sacó la culpa completamente. Y lo que tú dices de Carl es cierto. No había jugadores estrictamente defensivos. No sé, estaba Tim Duncan, se puede decir que era un buen defensor, pero Shawn Marion.
Quizás, sí.
Pero Carl era un tipo que jugaba en Detroit a defender. El estilo de Detroit era defense.
Sí,
y ser duro.
La Riverán jugaba eso, sí. Era algo que marcó y que ganó a los Lakers de Kobe y Shaquille. Kobe que tampoco estaba, o sea, Shaquille, todos porque no querían, y Kobe porque tenía una cosa de un juicio, de una cosa que...
Nah, minucias, ¿sabes? Minucias, minucias, minucias.
Claro, pero no estaba, por sus cosas.
Sí, tipo Dani Alves, pero bueno, eso es otra historia. Es que ahí está donde está. Pero bueno, pierden el primer partido contra Puerto Rico. Es curioso porque eso sí fue una noticia.
Lo que es prácticamente una provincia de tu país, o sea.
Totalmente. Y uno ve las imágenes de ese partido. Carlos Arroyo, que estuvo mucho tiempo en la NBA, parecía Magic Johnson bailando a los jugadores de Estados Unidos que en ningún momento encontraron el ritmo como equipo. Esto es muy loco. Exacto. Lleva a salir a Larry Brown, que es un tipo. Es como llevar a Bordalás. Vamos a hacer un símil futbolístico. Llevar a Bordalás, pero darle los jugadores que tenía, no sé, el Barcelona de Setién. No sé si el Barcelona de Setién o un equipo con varios jugones.
Todo, Larry Brown hacía como un hincapié de que tenemos que jugar de X forma, tal. Había mucho de, no, tiene que ser todo como yo digo. Y no, pues hubo mucha inflexibilidad y acabó eso, pues no.
No, y sumado a lo que decíamos, un grupo de jóvenes, un grupo de experimentados. Carmelo, imagínense perder el primer partido y que un chaval de 20 años como tenía Carmelo diga, no sé lo que pasó, yo no jugué. Si bien los jugadores de baloncesto son, de la NBA son un poco egocéntricos porque son millonarios.
Y Carmelo tiene sus cosas también.
Carmelo tiene sus cosas, pero es entendible que en la NBA, que es un deporte colectivo, pero donde se premia lo individual. Es uno de los pocos deportes en los que cuando las papas queman o en un mismo partido un jugador, en la estrella de cada equipo, puede tirar 50 tiros que no va a pasar nada. Le van a seguir dando la pelota. En otro deporte, en el fútbol, si el 9 está todo el tiempo pegándole al arco y no la pasa, o lo quitan o los compañeros le dicen, no te la paso más. En el baloncesto tiene ese componente individual de tirar, 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 si eres el mejor. Si eres malo, obviamente no. Pero si eres Carmelo, tiras. Si eres LeBron, tiras. Si eres Allen Iverson, obviamente tiras. Si eres Stephen Marbury, tiras. Y ese equipo tenía una mentalidad que era cada uno hacía la suya. Pierden con Puerto Rico, llegan a semifinales, aún así porque obviamente lo individual te hace que llegues.
A ver, tienen mucha calidad como jugadores, es que por eso también fue la decepción que
claro.
Fue, ¿no? La catástrofe. Si no lo tuviesen es como, bueno, pues sí, no son mejores, sí que son mejores, pero
no
lograron demostrarlo.
Y si hay un deporte en el que cuando un equipo a nivel individual y a nivel colectivo es mejor que el otro, va a ganar siempre. En un partido importante, un partido decisivo, no digo una liga regular, un partido de temporada regular, pero en el baloncesto se nota mucho que un equipo bueno va a ganar el 100% de las veces contra un equipo malo por una cuestión de que hay muchos ataques y no es como en el fútbol, sí, donde un equipo malo...
La repetición de lo que es la función del juego, lo repites una y otra
exacto.
vez y al final hay tal grado de volumen de anotación que no existe tanto el concepto de no, ha ganado inmerecidamente. Aquí es que
no hay...
el azar está mucho más...
Claro.
Muy reducido.
No hay... Ganó injustamente. El Dream Team del 92 juega contra cualquier equipo, a cualquier selección en esos años y ganaba... No porque jugasen mejor quizás ese día, sino porque metían 20 puntos cada uno si querían, o 30 puntos cada uno. En tantos ataques metían más y es normal ganar. Bueno, aquel equipo llegó a semifinales, se enfrentó a la Argentina. Se enfrentó a Argentina, la de Scola, Oberto, Nocioni, Ginóbili, Sánchez, la generación dorada, y perdió. Y perdió bien. Perdió no por un tiro en el último minuto, sino que Argentina lo dominó. De hecho... Los propios norteamericanos estaban sorprendidos del nivel argentino en cuanto a compenetración, jugadas, garra. Como que Argentina se lo tomó como un partido a vida o muerte. Y los estadounidenses se lo tomaron como otro día en la oficina. Lo que antes ganaban por inercia, esta vez se encontraron con un equipo armado y los pasaron por arriba. Pero los pasaron por arriba, creo, por 10 puntos.
De la NBA en Manu Ginóbili. O sea, el año...
No un Hall of Fame.
Año que eran los Pistons, sino el anterior con San Antonio Spurs.
Sí, Hall of Fame. De Ginóbili, de hecho, en pick total de su carrera. Tenía Noción y Scola, que fueron dos jugadorazos. Pero le ganó. Después Estados Unidos termina ganando el bronce. Argentina gana el oro. Estados Unidos gana el bronce. Pero ese bronce, LeBronce, como titularon algunos medios por LeBron James, me parece un titular buenísimo. Ese bronce no les importaba en absoluto. Era para ellos un insulto, hasta un insulto.
Prácticamente. A ver, sí que dijeron que bueno, mejor el bronce que ni siquiera el bronce, pero
sí,
en
bueno,
comparación con el oro.
Es... Era el meme de la cara feliz con las lágrimas por debajo. Porque...
Exacto, creo, si no lo he escuchado mal, estaba escuchando antes unas declaraciones de Richard Jefferson. Que decía, creo que la cubrió en oro o algo así, la medalla de bronce. No. Y o sea, para.
No, ten un poco de dignidad. Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, sea del metal que sea, es un hito para cualquier deportista.
Creo que lo hice en plan como en broma y tal. Mira, voy a hacer de oro así como para las risas y tal, pero sí, un poco.
Bueno.
Me hacía gracia porque le preguntaban a Richard Jefferson memorias del 2004 en las Olimpiadas. Y Richard Jefferson responde: fuck you.
Y sí.
O sea.
Pero es que es algo.
Estaba siendo entrevistado en el podcast de JJ Redick, pero es como, fuck you.
Pero es normal. Para mí es normal que sea tal la desilusión de quedar tercero. Imagínate que quedó Italia, Argentina e Italia quedaron por encima de Estados Unidos. Es impensable con jugadores NBA, porque nuevamente había jugadores, todos estaban en la NBA.
Tim Duncan es seguramente uno de los 10 mejores de la historia del baloncesto.
Sí, y Wade y LeBron, tipos que tranquilamente están entre no te digo los 10 porque Wade, pero 20 mejores de la NBA, indiscutibles, se terminaron convirtiendo. O sea, eran jugadores buenos y para ellos fue un golpe. Y esto sí, acá Estados Unidos dijo, bueno, basta, 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 basta. No podemos.
No, esto está dañando ya el orgullo nacional, no puede ser.
Es que fue noticia, hubo hasta en el programa de Letterman, que es uno de los más importantes, se reían de los jugadores de la selección por haber perdido contra Puerto Rico, por ejemplo.
Mostraba como un vídeo con unos ancianos y tal, dijo, mira, estos le han ganado también a Estados Unidos en baloncesto.
Sí, sí. La broma fue. Yo creo que es como si, salvando las distancias, Argentina perdió con Arabia Saudí. Supongamos que la derrota de Argentina con Arabia Saudí en el Mundial 2022 hubiese causado la eliminación, hubiese provocado el mismo efecto. Sí. Esas cosas del deporte que suceden, bueno, ese fue el efecto que tuvo. Y para muchos jugadores era como, ¿para qué vinimos? ¿No? Perdimos el tiempo. ¿Para qué estamos acá? Y ahí la Federación de Estados Unidos, alineada nuevamente con la NBA, dijo, bueno, basta. Se acabó esto, andar eligiendo los equipos en comité, se acabó de esto. Vamos a armar un equipo en serio, vamos a armar una selección como tiene que ser. Vamos a seguir la tradición, vamos a hacer lo que se hace en otro deporte. Un entrenador, un seleccionador, arma su equipo y vamos a competir. ¿Y así fue o no?
Sí, 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 exactamente. Hicieron varios cambios clave dentro de la estructura, es decir, Antes lo hacían como por comité, iba, entre comillas, pues como el mejor entrenador, no sé si del año exactamente, bueno, uno de los mejores entrenadores.
Como el All-Star.
Fue Rudy Tomjanovich un año, luego George Carr, luego aquí pues llegó pues el que era el vigente campeón, Larry Brown. Iban un poco así, pero detectaron, bueno, al final concluyeron que ese método no estaba funcionando y hacía que no hubiese nunca la posibilidad de crear grupos sólidos con consistencia que se pudiesen extender durante varios años. Era todo pues juntar a los mejores, entrenador incluido, y a ver qué sale. Que debería salir bien porque son todos buenísimos, pero sin ese proceso de detrás. Ahí deciden poner a Jerry Colangelo, que es una figura muy importante en la historia del baloncesto. Fue, si no me equivoco, el fundador de los Chicago Bulls, así como también luego de los Phoenix Suns y de dos equipos más de Phoenix, de otros dos deportes. Y que justo en aquel momento, cuando deciden hacer todo este cambio, Colangelo acababa de, creo que, deshacerse, bueno, traspasar, vender la mayoría del accionariado de los Phoenix Suns. Y en ese momento pasa a ser como el director deportivo, el director general de la Federación de Baloncesto, del equipo de baloncesto masculino para mundiales y olimpiadas. Y él toma la decisión de, mira, lo vamos a hacer aquí, no vamos a hacer esto por comité ni leches, vamos a poner a un entrenador fijo, como pues tienen las otras selecciones del mundo, como se hace en fútbol y tal, va a ser este. Y este, no ni por comité ni nada, este va a elegir, voy a elegir yo con... O sea, los elegía Colangelo y, bueno, con asistencia del entrenador. Pero, bueno, esto va a estar como más estructurado, regulado, como si fuese casi más una franquicia con una, pues, digamos, estructura general de mandato. Y eligieron poner a alguien que ya había entrenado, curiosamente, al equipo masculino en el 90. De hecho, quedan tercero en la medalla de bronce en el Mundial del 90, antes del Dream Team, que es Coach K, que era entrenador de Duke, también conocido como Mike Krzyzewski, o sea, un nombre polaco absurdísimo, sin vocales y sin nada, y con Ks y Rs que hacen sonido de CH, o sea, no tiene ningún sentido, pero por eso todo el mundo le llama Coach K, el entrenador K. Coach K
no,
tomó las riendas.
No y, por su filiación, bueno, no por su filiación sí. Política con el kirchnerismo argentino, sino porque empieza por K. Porque puede haber acá algún argentino que esté escuchando y diga, no, es un K, es Kirchner. No tiene que ver con la situación política. Claro, hay algún Milei que dice, no, esto. No, es por el apellido. No se persigan.
Exacto, por favor, no nos maten. Y claro, pues era también esa decisión, bueno, relativamente audaz, vamos a poner a un entrenador que no es ni siquiera entrenador de la NBA. Mike Krzyzewski nunca ha entrenado en la NBA, siempre ha estado en nivel universitario, en Duke, donde tiene un montón de títulos, donde es uno de los más exitosos de la historia. Pero por tener todo ese bagaje, todos esos años de éxito a nivel universitario y tener una presencia muy infranqueable, muy fuerte, había la percepción de a este le van a respetar. Este tiene suficiente caché, suficiente éxito como entrenador, suficiente presencia para ser alguien al que los jugadores de la NBA, que van a ser entrenados por un entrenador colegial, vayan a respetar. Y ocurrió así. Es decir, él también tenía un bagaje también muy particular de que él fue a la universidad en West Point, que es una universidad militar. Se tenía ese background, esos pilares fundamentales, él como persona, que su forma de ver el deporte y tal. No es, digamos, tampoco el cliché de entrenador sargento, pero aquí no hay tonterías, aquí tal, aquí vamos a jugar bien al baloncesto, vamos a hacer que esto funcione, y acabó funcionando, aunque costó al principio.
Sí, una de las cosas que vi del entrenador, del Coach K, K, es que el tipo tenía un buen manejo de grupo. Y yo creo que ser entrenador universitario le vino bien para dirigir a figuras de la NBA, porque las figuras de la NBA nunca dejan de tener comportamientos universitarios. Nunca dejan de ser universitarios. Son como
exacto,
muy inmaduros. Y él sabía llegarle a los jóvenes. De hecho, en la charco, apenas asume, lo junta y les dice: yo quiero que sigan teniendo el ego que tienen, quiero que sigan siendo como son, pero pongan todo el talento que tienen, que sigan teniéndolo, sigan haciendo lo que los hace ser, pero pónganlo al servicio del grupo. Y eso a los jugadores de la NBA les gustó, porque en otras ocasiones, cuando uno tiene muchas estrellas, que le pregunten a Guardiola, que tiene muchas estrellas, hay que saber gestionarlas. Si tú dejas que cada estrella se vaya por su lado, es malo para el equipo. Si tú a una estrella le dices, no seas tú, juega para el otro, también es malo. Este tipo no dijo, bueno, todos hagan lo que quieran, pero en pos del equipo. O sea, tiren en pos del equipo. Hagan regates o como dribles o lo que sea, en pos del equipo. Que ese sea el objetivo y les llegó a los jugadores. Además de, bueno, su metodología habitual. Tengo acá la lista del Mundial 2026, del 2006, que fue la primera experiencia.
Todavía, todavía no llegaba ahí, tranquilo. Todavía, ¿ah? 26 todavía...
Falta poco. 2006, Mundial en Japón, en Tokio. Y el Coach K no puede contar con Kobe Bryant porque se lesiona la rodilla. Kobe iba a ir, pero se lesionó la rodilla. Esto es real, ya no tenía ningún juicio por violación. Fue por eso, ¿no? Sí. Ahora estaba lesionado de la rodilla. Joy Johnson, Kirk Hinrich de Chicago, LeBron James, Antoine Jamison, Shane Battier, Dwayne Wade, Chris Paul, Chris Bosh, Dwight Howard, Brad Miller, Elton Brand y Carmelo Anthony. Un auténtico equipazo, para mí lejos del 96 o del 92, pero era un equipo ya que tenía la base del 2004 con refuerzos de jerarquía en la NBA. Un equipo mucho más compensado, no solo por edades, sino también por juego. No era un equipo tan libre albedrío en ataque. Era un equipo muy compensado. Era un equipo propiamente dicho. Defensas, atacantes. O sea, un equipo que tenía un buen... Una solidez,
una
si se quiere.
General, sí. O sea, bien balanceado, que diría Bielsa. O sea.
Exactamente. Que era lo contrario de lo que se hacía antes, que era llevar a estrellas o los que estaban disponibles u universitarios. Era como hacer un All-Star. Bueno, acá no. Acá dijeron, vamos a llevar a NBA, pero con sentido. Vamos a llevarlos con sentido. Que para mí está perfecto.
Sí. De hecho, claro, no he mirado el motivo exacto y tal, pero bueno, incluso en estos equipos ya posteriores, 2006, 2008, etcétera, sigue sin... O sea, no volvió Tim Duncan, que seguía en su absoluto apogeo. Sí. De juego con los San Antonio Spurs, que ganaron 2003, 2005, 2007 y luego 2014. Garnett, que en 2008 se convierte en campeón de nuevo. No sé si había tema de lesiones o decisiones personales, etcétera, pero incluso algunos jugadores clave que podrían haber estado en cuanto a nombre, en cuanto a poderío como baloncestistas, pero que no estuvieron. Y de nuevo, esto, entre Colangelo y Coach K, Coach K, el entrenador K, pues decidieron que había que... Bueno, aquí igual sacrificas un poco de talento aquí para que te quede pues un grupo de jugadores que funcionen más al unísono.
Y me parece muy bien. Lo que pasa que eso funcionó o no funcionó en el Mundial 2006.
La idea está muy bien, la teoría está muy bien, los títulos en Duke están muy bien. O sea, porque, a ver, Duke es una de las universidades más potentes y tiene muchos títulos. Y, es decir, ya está el Coach K acostumbrado a trabajar en una dinámica de mucha presión, donde hay muchas expectativas. Y también Duke, que quizás se puede incluso transferir un poco el concepto de Duke, que es el equipo más odiado del baloncesto universitario a Estados Unidos, es el equipo más odiado a nivel global, pues porque son los mejores, somos los mejores, David, nos odian, porque nos tienen envidia.
¿De dónde es Duke?
Pero,
¿de dónde es Duke?
Carolina del Norte.
Bueno, la tierra de Jordan, pero es como el Real Madrid del baloncesto universitario o el Boca del baloncesto universitario. Es o eres de Duke o eres... ¿De Duke o eres anti-Duke? Anti-Duke.
Sí.
De hecho tiene los colores de Boca, azul, amarillo. Tiene esos colores.
No.
¿Algún bordecito en la camiseta?
No me suena. En todo caso, volviendo al 2006.
Sí, es verdad, no. Pero bueno, la gente va a comentar, va a decir, estás viendo a Boca en todos lados. Bueno, sí. Boca. Semifinales de la Copa Libertadores. Semifinales de la Copa Libertadores.
Sí, y es precisamente en semifinales donde cayó Estados Unidos en el Mundial 2006.
Contra Grecia. Eran campeones de Europa, pero que tenían al Baby Shaq. Fue el pick de la carrera de Baby Shaq, que era un Shaquille O'Neal griego, pero más fondón. De hecho, yo tengo el recuerdo...
Precisamente.
Claro, no, era rechoncho. Era gordito, sí. Y me acuerdo que se le iba cayendo el pantalón por atrás. O sea, era como muy antiatlético, pero se comió al equipo norteamericano. Y yo acá voy a dar mi opinión. España gana ese mundial, que España le gana en semifinales a Argentina. El triple de Nocioni, cada vez que lo veo parece que va a entrar y no entra, España gana ese mundial porque se enfrenta a Grecia y no a Estados Unidos. Porque, si no me equivoco, Estados Unidos le había ganado en primera fase. Si no me equivoco.
Es porque tenía aquí abierto, pero juraría que estás en lo cierto.
Si no, me estoy tirando un triple como en Ochioni. No sé si entra o no. No sé si entra o no. No sé si entra.
No entra, no entra.
¡Otra vez! ¡Oh! Bueno, quedó mejor así. Yo creo que España gana ese mundial. España tiene un equipazo, generación dorada también. Pero para mí, aquella ya selección de Estados Unidos tuvo el mal partido, tuvo un mal día en semifinales. Para mí no era, recuerdo de haber visto ese partido.
Pierden por 6 puntos, no es, sí, o sea, están ahí y tal, y digo, sí, entre que Spanoulis está muy bien, el Shaq griego y tal, sí. Carmelo máximo anotador de Estados Unidos, en el Super Saitama Arena, pero no les salió aquel día y ya se quedaron.
Pésimo, esa generación LeBron era un poco como Messi. 2004, sí. A casa, 2006, a casa. Eso, LeBron era como Messi, no se le daba con la selección.
Y lo peor es... siguiente, con el club, con la
claro.
Con Cleveland, pierden arrasados por Duncan, Parker y Ginobili en 2007.
Sí.
Los Cavaliers contra San
Antonio. No se le daba a LeBron, que yo creo que LeBron sí iba genuinamente a la selección. Igual que algunos, yo creo que LeBron era un tipo que iba genuinamente, como que quería ganar con la selección.
Sí. Totalmente.
Pues ya era estrella y yo creo, por un lado, yo creo que quería emular a Jordan.
Era el heredero de Michael Jordan desde que estaba en el instituto. O sea, cargaba con esa expectativa sobre sus hombros y él lo supo llevar muy bien, con sus momentos de controversia cuando luego se va a Miami y tal, pero él quería ganar, sí. Quería ser esa bestia competitiva y lo fue. Y bueno, los títulos llegaron un poco más tarde, pero ahí estuvo dando el callo con la selección, con el país, con la patria.
Con our country. Pero bueno, la cosa en otro tiempo, en otro momento, esa derrota en semifinales contra Grecia le hubiese costado el puesto al entrenador Kay, a Colangelo y a varios jugadores los hubiesen largado porque venían de quedar afuera en 2004 de una forma vergonzosa. Sin embargo, pasó algo que no suele pasar en Estados Unidos, que es, vamos a confiar en el proyecto. Vamos a confiar en el proyecto. Vamos a darle tiempo. Creemos en esto. Que es raro. Pero eso es raro. Me dices Popovich en San Antonio. Hay un par de casos, pero no es lo normal en una sociedad tan exitista como la nuestra. Y digo la nuestra, puede ser Argentina, España o Estados Unidos.
Claro, la que queramos.
Como cualquier sociedad. Porque basta de eso de que vivimos en una sociedad exitista. Todas las sociedades son exitistas. No hay una sociedad que no sea exitista. Porque todos queremos ganar.
Correcto, correcto.
Sí, pero bueno, sí. Le dieron otra oportunidad al Coach K.
Sí, mantuvieron. Es como, venga, vale, ha sido un pequeño tropiezo, pero hay una mejor sensación de grupo, hay una mejor sensación de, esto no es lo que pasó en Grecia, lo que pasó antes, como todavía tenemos suficiente fe en lo que estamos haciendo, en el proceso, trust the process, que dirían años después los Philadelphia 76ers. Y ahí estuvieron hasta llegar al año de gloria final, ya con la llegada definitiva de Kobe Bryant al equipo. Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos del 2008.
En Beijing. Y acá no sé si fue para estos Juegos o para el Mundial 2006 que se bautizaron como The Redeem Team, el equipo redentor.
Esto, si no me equivoco, ya es para el 2008 porque
okay.
Sí, el Mundial es importante, las Olimpiadas es lo que todo el mundo está pendiente. Y ya era en plan, bueno, viene Kobe, este ya va a ser la redención total, Wade ya es en plan de los mejores jugadores de la liga, LeBron también es la estrella absoluta y ya está habiendo ese debate. Kobe LeBron y también era también la propia redención de Kobe Bryant. Kobe Bryant, después de conseguir echar de los Lakers a Shaquille O'Neal,
sí.
Pasó 3 años de meter puntos, incluso 81 un día contra los Toronto Raptors.
¿Ese año?
Pero sí.
O sea, 2007 fue, 2007 o 2008.
2006, juraría que fue 2006, justo antes.
Ah, justo antes, ok.
Sí, juraría que fue 2006. Pero los Lakers no iban a ningún lado, llegó a pedir el traspaso, todos le odiaban.
Kobe la gente no se acuerda. La gente no se acuerda de que Kobe Bryant hasta el 2008. Yo creo que el 2008 es el punto de
hasta
quiebre.
Que no llega Pau y le lava la imagen, ¿eh?
Sí. Sí. Sí, y tenemos que hacer un programa de esto porque lo de Kobe, hoy Kobe es, ah, oh, Kobe, te amamos, Kobe, we love you, Kobe, blessed. Pero Kobe hasta sí. que llega a Gasol, hasta los Juegos Olímpicos de 2008, más o menos por ahí, era un tipo que no caía bien, era egoísta, era violín, era un tipo egocéntrico, era incluso, sí. hablaba, no era un tipo agradable, no era el... LeBron siempre más o menos fue igual, LeBron no cae mal. O Steph Curry no
sí,
cae mal.
Un poco mal y tal, pero no es una sensación de qué cretino es este, sino bueno, puede ser un poco...
No, te puede caer mal como cae mal Messi, pero exacto, porque exacto. tienes algo, pero exacto. Kobe era detestable. Kobe era un tipo detestable. Exacto. No, sí, sí. basta de lavado de cara. De jugadorazo, jugadorazo, pero era detestable, las cosas como son.
O sea, y de nuevo, o sea, a ver, a Kobe pues le hacen daño por la... Ahora quizás en cuanto a jugador, pues la comparación con LeBron y Jordan, pero es que con todos los demás, en comparación con todos los demás, es la hostia. Y
totalmente.
Claro, también juega la dinámica de que no caía bien, también esto luego lo exploraremos en un episodio dedicado a Kobe Bryant, pero el componente de que Kobe Bryant no es uno de los chicos. Kobe Bryant se crió en Italia, familia no bien, pero su padre era jugador sí. de baloncesto profesional... Viene de un entorno muy diferente al que vienen, del que vienen la mayoría de jugadores y siempre hubo un contraste muy grande entre el jugador medio de NBA, cómo percibe el mundo, la vida, con Kobe Bryant, no solo la forma en la que se crió, sino bueno, su personalidad, etcétera, pero había muchos factores que creaban una barrera entre Kobe y el resto y al principio pues había un poco de reticencia, a ver Kobe cómo se integra aquí. Y al final, poco a poco, por ser el jugadorazo que es, tener la ética de trabajo, la entrega a trabajar una y otra vez y repetir y querer ser el mejor porque soy la hostia, eso al final le hizo ganarse al grupo. También la presencia de LeBron, se habla que ayudó a que Kobe pareciese más amigable, le hacía reír mucho LeBron a Kobe y tal, y hizo como que se terminase de integrar en el grupo. Hay una historia, creo que no sé si es verano, justo el año anterior de las Olimpiadas, o el mismo año de las Olimpiadas, pero pasan un mes entero en Las Vegas. Están ahí pues entrenando, concentración, tal, vamos a trabajar en equipo, y había pues ese sentimiento pues patriótico, o de patriotismo por el baloncesto en sí, de bueno, estamos todos, han venido prácticamente todos, y pues hoy en día no hay, quizás tenga que haber un fracaso para que vuelva a generarse esa sensación, pero había esa sensación, ese sentimiento de núcleo duro, estamos todos aquí con una misión de volver a ganar el oro olímpico. Y cuentan los jugadores un día que, bueno, habían estado entrenando varios días y les da un día libre, una noche libre el entrenador, y estaban en Las Vegas, claro, y pues todos al club, tal, ahí a la discoteca, a quemar la noche en Las Vegas. Todos fueron, menos Kobe Bryant, que se quedó en el hotel. Y cuando esto estaba volviendo a las 4 o 5 de la mañana, Kobe estaba saliendo de su habitación. Ah, yo voy al gimnasio, chavales. Ah, aquí a levantar peso con mis guantes y tal. Puede que la historia esté un poco exagerada, porque también la historia se está contando una vez Kobe ha fallecido, desgraciadamente. Claro. Pero es una de esas cosas que... Yo creo, no tanto porque, ¡buah, qué bueno es Kobe!, sino también por lo es un poco psicótico bueno. hacer eso. También creas que no, juega un poco parte de que Kobe está un poco chalado con estas cosas. Y creo que también, y quizás él para reforzar su propia leyenda, no, ya esté aquí y tal, y al final se dice como, bueno, pues al final esa influencia de tener a un ganador, pues de una mentalidad de Michael Jordan, porque sigue, o sea, sí. siguiendo un poco pues, lo que era Michael Jordan, Kobe era muy parecido en ese sentido... Acabó arrastrando al equipo con él y hacer que, bueno, pues que luego pierden contra España en 2008 y toda la historia se viene abajo y se le quita epicidad, ya que el tonto de Kobe que estaba sobreentrenando, que no hacía falta, si hubiese descansado. Las historias se cuentan como se cuentan, pues por cómo sí, terminan claro. las cosas, ¿no? Pero era también una arruga más divertida a cómo pues se integraron todos y acabaron pues rumbo a China para los Juegos Olímpicos del 2008.
Sí, yo elijo creer que Kobe estaba saliendo o llegando de fiesta con el bolso y le dijeron, ¿a dónde vas? No, voy a entrenar, me acabo de levantar. Para disimular. Y tuvo que aguantar el tipo entrenando una hora totalmente cansado para justificar eso. Dijo, no. Seguramente todos iban para un lado y Kobe iba para el otro a hacer sus travesuras. Y después se hizo el... Yo elijo creer eso. Me dijo creer eso. Ahora, equipo del 2008. Carlos Boozer, Jason Kidd, LeBron James, Deron Williams, Michael Reed, Wayne Wade, Kobe Bryant, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Tyshawn Prince, el que tiraba raro, y Carmelo Anthony. Sí. Equipazo.
Equipazo tremendo. O sea,
pero,
eso, tienes el Michael Reed, alguno tal. Tyshawn Prince tampoco es élite absoluta, pero tiene un anillo con los Pistons de la
Rebound, bueno,
precisamente.
Para mí, menor que el del 96 incluso. No te digo del 92. Ahora, este sí, pero tenía una cosa. Tenía a LeBron y a Kobe en pick. Y también lo tenía Wade, bueno, que...
Sí. Ojo. No, y Wade ya era en plan... O sea, y esto también luego se cuenta en la semifinal que juegan contra Argentina, pero Wade ya era prácticamente considerado pues el segundo mejor base de la liga, solo detrás de Kobe Bryant. Tenía el título del 2006 ganado con Shaquille O'Neal. Y era alguien pues de enorme entidad. Carmelo en los Nuggets también iba avanzando, evolucionando. Creo que el año siguiente a este llegan a semifinales en 2009 contra los Lakers de Kobe. Es decir, eran jugadores de enorme entidad. 2 años más tarde se juntan LeBron, Bosh y Wade en Miami para formar el primer super equipo, entre comillas, de la historia de la NBA. Y sí, o sea, al final es un equipo con muchísimos miembros, con Chris Paul, Deron Williams, que llegó un día en el que Deron Williams un poco su rendimiento desapareció de un día para otro, pero en aquel momento también era prime Deron Williams.
No, equipazo.
Utah Jazz, o sea, era, sí, sí, equipo con todas las de la ley.
Ese es para mí uno de los mejores, quizás 92-96. Este, para mí es el orden, pero es ya subjetivo. Y le ganan a Argentina en semis y a España en la final. Y se consagran nuevamente campeones olímpicos, consiguiendo la tan ansiada redención. LeBron, por fin, como Messi en Qatar, levanta la medalla de oro a la vez y se la queda porque gana lo que le faltaba. Igual que Kobe, que a partir de este momento, como dijimos, se convierte ya al lado bueno. Deja de ser un heel para convertirse en un face.
Sí.
Y esto es así.
Es exactamente así. La perspectiva española también es muy curiosa. Porque claro, yo recuerdo levantarme temprano un domingo de agosto de 2008 a ver la final Estados Unidos-España. Y también, claro, ahora me preguntan mismo con quién iba. Realmente era uno, bueno, con cualquiera, con cualquier pasaporte voy a estar contento.
Claro, no, bueno, claro. Yo quería que gane Estados Unidos. Yo quería que gane Argentina, claro. Y en la final después, Estados Unidos. Perdón, tengo el DNI y pasaporte español, pero quería ganar Estados Unidos.
Claro, decirle, bueno, a ver, que yo era neutro, o sea, yo era un tibio y David un chaquete.
Yo quería que ganara Argentina, como en todos los deportes, quería que ganara Argentina, que era el equipo de los tres, el humilde. Igual, sí, algo que dijiste antes de Kobe, Kobe es un passport gringo como nosotros, comparte un poco...
Sí, o sea, creo que nació técnicamente en Filadelfia, pero se crió
como yo.
En Italia, mira, como habla yo. Español...
Como yo.
Exacto, sí, ya tiene...
Pero yo no tuve... Yo no hice nada, ninguna de las cosas que hizo Kobe. No gané un anillo. No gané un anillo. No hice echar a Shaq. Y no me caí en ningún helicóptero porque no me subí nunca un helicóptero y no pienso subirme nunca un helicóptero. Nunca me voy a subir un helicóptero. Nunca.
En todo caso, la perspectiva de España era muy curiosa también en el componente Kobe, exactamente, porque como digo, me acuerdo de aquella semifinal, todo el fenómeno Kobe-Pau, porque por fin Pau estaba en un equipo de la hostia en la NBA después de los años asquerosos de Memphis, por fin era en plan el número 2 de los malditos Ángeles Lakers, o sea, era esa esfera... Y también esa amistad tan genuina, inmediata, que surgió entre Kobe y Pau, que bueno, ambos se referían al otro como su hermano prácticamente, o sea, hubo una conexión humana ahí realmente fuerte. Y claro, era pues una de esas historias, porque claro, antes que me he dado cuenta cuando decías lo de cuando Estados Unidos ganó a España en primera ronda, lo hizo en estas Olimpiadas, en la fase de grupos de las Olimpiadas, cuando ahí Estados Unidos arrasa a España... Sí. Ahí la primera jugada del partido también es muy graciosa porque Kobe les dice a sus compañeros de la selección: mira, en la primera jugada, da igual lo que pase, voy a arremeter en el centro del pecho de Pau. O sea, le voy a tirar, o sea, no me da igual lo que hagáis, o sea, yo voy a tirar a Pau. Mi hermano de los Lakers, mi compañero de equipo, que les joda. O sea, es nuestro momento. Y Pau también, o sea, lo reflexiona hoy en día, pues, como... Entre risas, o sea, Kobe, quería mandar un mensaje no solo a Pau, porque de alguna forma con Pau tiene esa relación, sino al resto de la selección española, aquí marcando territorio, que esto quede claro. También, bueno, Hubo ese primer rato un poco de zozobra, porque dos faltas de Kobe, dos claro. faltas de LeBron. Tuvo que tirar Dwayne Wade del carro en la primera parte del partido y mantener a Estados bueno, Unidos en ventaja.
¡Qué problema! ¡Qué problema que Wade tire del carro! ¡Qué problema! Es como, bueno, ¡qué problema! Es que era exagerado eso. Tenías tipos que te metían 30 puntos en cualquier partido de la NBA. Cualquiera, hasta Carmelo Anthony te podía tirar del carro.
Sí, Carmelo en aquella época, sobre todo en aquel baloncesto. O sea, a Carmelo le acabó jodiendo cómo un poco se reformó la estructura de juego general sí. de la NBA. Y ya no era igual de bueno. Pero eso, por rematar con lo de Kobe y Paus, también me acuerdo que había una pequeña intrahistoria de aquel partido de... Claro, en España está la costumbre de el que gana, bueno, el que, de quién es el cumpleaños es el que invita. O sea, invitas por tu cumpleaños, invita al que gana y tal. Y con Pau y Kobe habían hecho como esa promesa de el que gana tiene que llevarla a cenar al otro. Y claro, estaban en ese pique de no te voy a llevar yo a cenar a ti, no te voy a llevar yo a ti. Estaban ahí como, o sea, picados desde el principio del partido, a ver quién gana, tal, etcétera. Ah, y bueno, corrección que he hecho. A ver, que Kobe tuvo los problemas de faltas en la final, pero la embestida a Pau fue en el primer partido. Hay pequeño lío que había hecho, pero en todo caso, como digo, sí, había esa como rivalidad y eso hizo que pues Kobe en España, joder, Kobe, qué tipazo amigo de Pau. Se van a ir a cenar en Barcelona cuando gane el que gane y tal. Acaba ganando Estados Unidos Kobe Bryant, pero... Una de las grandes finales de la historia de las Olimpiadas, porque pues eso, Estados Unidos, la mayoría de la historia ganó caminando y aquí Españita.
No, estuvo a la, no hubo estuvo ningún momento de esa final en la que España se sintiese a España como capaz de ganarle a Estados Unidos. ¿Qué es lo que había pasado en otros momentos con la selección?
2-4 puntos. O sea, nunca se puso por delante. Vale, pero compáralo con todo el resto.
Sí, no, está claro. Finales. Pero también aquella selección española era generación dorada total. Para mí era por igual, eso, que la, ahí, igual que Argentina.
Hasta el 2012 y tal. Pero también te quiero decir, o sea, porque claro, gana Estados Unidos 2008, luego en 2012. La presencia de España y del resto de selecciones, Argentina también con Ginóbili, Francia, etcétera, mantuvo la llama viva del sí. orgullo nacional estadounidense. Es como, no vamos a los buenos, si no llegamos a los buenos, gana España. O sea, tenemos que volver a llevar a los buenos para que España no demuestre ser mejores que nosotros.
No, es que a partir de los Juegos Olímpicos del 2008, 2010, hace un mix, no lleva tan buenos como en los Juegos Olímpicos, pero gana igual, ya van con jugadores NBA. 2012 también van con jugadores NBA, de hecho vuelve Kobe. Lo que tú decías, el Mundial no lleva a los mejores ni a los segundos mejores, pero los Juegos Olímpicos sí, y Estados Unidos gana en 2012 y 2016 la presea dorada. Quería decir presea. Gana la presea dorada y los Mundiales también. Se da ese cambio que buscaban de decir, vamos a no solo llevar las estrellas, sino a competir como equipo. Y ahí algo que no dijimos es que el Coach K, una de las cosas que hizo previo a los Juegos Olímpicos del 2008... fue adaptar a sus jugadores a las reglas FIBA, a la forma de jugar FIBA. De hecho, muchos de ellos dicen que aprendieron otro deporte. Esto, generalizando, en FIBA se defiende mucho mejor que en la NBA. En la NBA, además, se valora otro tipo de cosas. Y suele haber, cuando te encuentras con un equipo bueno en FIBA, un equipo de NBA puede sufrir por la forma de jugar. Creo que también alguna medida cambia. Pero bueno, el coach...
Sí, hay un montón de cambios pequeñitos, pero bueno, los vas sumando todos y bueno, es un montón de cosas que tienes que...
Sí, la defensa sobre todo, yo creo que para los jugadores norteamericanos lo que más hacían hincapié es que tuvieron que adaptarse los movimientos bajo el aro. Porque tirar es lo mismo, no pasa nada, pero los movimientos bajo el aro a nivel defensivo, los pasos que en la NBA no se cobran, en FIBA sí. En la final de 2008 hubo muchos pasos que no le sancionaron a Estados Unidos. Yo me acuerdo de eso que me molestó bastante. Eran pasos evidentes. Eso es algo que estoy hablando en contra de Estados Unidos, perdón, me pongo en paz por español.
¿Cómo que te molestó?
No. Pero cuando es algo evidente, cuando dices, pero LeBron acaba de dar 17 pasos, pítalo. Eso es algo que pasa en los campeonatos internacionales con Estados Unidos. Los árbitros suelen tener esa concesión de los pasos. Y a mí eso me molesta, porque hay algunos que son evidentes. Pero bueno, Estados Unidos se adapta un poco a FIBA. Ese equipo tenía una mística también. tenía buenos jugadores, buen entrenador, buena química, consiguieron ganar y hasta el 2019 Estados Unidos siguió enviando NBA. En el 2019 mandó un equipo universitario y así le fue. Creo que quedan
Sí,
séptimos, octavos.
2019, bueno, o sea, creo que desde entonces no han sido nunca universitarios, creo que han sido siempre,
Serie
si
B,
no me
no
equivoco.
sé.
Sí, pero digo, o sea, sobre todo porque hoy en día ya el salto universitario es mucho más grande incluso del que era
Es verdad.
en 92, o sea, hoy en día no tienes a alguien rollo Christian Laettner, o sea, sí que puede haber alguien muy bueno, pero el nivel, el consenso general es que ha bajado en universidad, porque también cada vez van más jóvenes a dar el
Bueno.
salto a la NBA, pero sí que... Es decir, ya una vez pasa la rivalidad con España, ya, bueno, luego las Olimpiadas 2016, etcétera, una vez ya no hay esa como amenaza icónica de, bueno, España, Francia, Argentina, es como un grupo de equipos o un gran equipo
Sí.
que está ahí, va así, Eslovenia con Doncic, España más o menos, o sea, siempre es como el componente narrativa que se generó, o sea, a partir de Estados Unidos queriendo volver a la cima, estando por ahí Argentina, apareciendo España con Pau, es Kobe con Estados Unidos. Eso ha hecho que todo se ha dilucidado, o sea, dilucidado, todo se ha diluido
Sí.
en el, digamos, componente, en la sensación de grupo, de país, tal, de la importancia de las Olimpiadas. Y hoy en día es que es eso. Yo recuerdo todavía, pues, aquellos años 2008-2012 en el que era importantísimo, no era igual un anillo de la NBA, pero vamos a ganar la medalla de
Sí,
oro.
obvio.
Hoy en día, por el perfil del jugador, por cómo ha cambiado la dinámica de la fama en la NBA, la dinámica de importancia de los jugadores, ahora pues con más poder hasta cierto punto, ese componente en particular, de nuevo, porque creo que no hay un gran rival por ahí fuera, ha hecho que otra vez ha caído un poco plano. Veremos si hay un repunte con los años.
Que en el, para decir, en el 19, en el Mundial 19 va Derrick White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Marcus Smart, Harrison Barnes, Jaylil Brown, Jason Tatum con 21 años, Mason Plumlee, Miles Turner, Brook López, Chris Middleton y Kemba Walker. Un equipo peor que el del
Para ganar,
2002.
sí, para ganar seguramente el mundial, pero sí,
No lo
con
ganaron,
mucha falta de estrellas.
quedaron séptimos, octavos, si no me equivoco.
No, no, por eso. No, yo creo que es una gran decepción. Es decir, hay suficiente talento ahí, piensas que no, pero Tatum, que es la estrella de los Celtics, Middleton era el número
Sí,
dos de los
pero
Milwaukee Bucks. O sea, con la competencia que hay por ahí fuera, si sí, Doncic o lo que tenga Argentina en el momento, España, Francia, etcétera, es suficiente equipo también para ganar, y bueno, pero perdieron, pero... porque además también se retiró Coach K, si no me equivoco, después del Mundial,
sí,
de ese Mundial.
lo
Las
dirigió
Olimpiadas de
Popovich.
2016.
Popovich, que
Popovich, dominaron por...
tiene cosas de Bielsa en la selección de Uruguay, de decir, saco a este, meto a este, tiene esas cosas.
Sí, Popovich, a ver, existe dentro del universo San Antonio, lleva ahí, son ya 26, 7 años entrenando en San Antonio. Fue, entre comillas, volver un poco pues a lo que habían hecho antes, ¿no? Pues Popovich, el entrenador de NBA, que se ponga de entrenador. Este año en el Mundial está Steve Kerr de los Golden State Warriors entrenando. Se ha perdido un poco ese momento de
Sí.
efervescencia, ebullición de esos años. Se ha caído y veremos si repunta, pero sí, ahora vuelve a ser una dinámica, pues eso, un poco más inconcreta. Veremos si cómo lo hacen el año que viene las Olimpiadas, que va a ser un poco la vara de medir. Si hay un chasco grande en Olimpiadas, puede que vuelvan a...
Sí.
Ya tenemos que reformular esto otra vez.
Sí, en el Mundial este año tienen a Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Brandon Ingram, yo le digo Instagram. Tiene un nombre que me fascina, que es Paolo Banchero, que suena a pizzería de Buenos Aires.
Pablo
Bobby
Banquero, sí.
Banchero. En Argentina es Banchero, Ander. Es una
No,
pizzería
ya,
Banchero.
creo que es nacido en Seattle de padres italianos o alguna movida
Y
así.
sí,
Quería jugar con
Paolo
Italia.
Banquero. Banchero.
Claro. Pero decía que iba a jugar con Italia y luego, o sea, las palabras se las lleva el viento.
Pero como todo. Tiene a Bobby Portis, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Josh Hart, que me suena al humorista, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler y Austin Reeves. Tiene un equipo todos los que venimos mencionando, me parece un poco medio para abajo
Sí,
porque volvieron a las andadas, para mí.
otro paso hacia abajo. O sea, esto seguramente veremos cómo evoluciona este. Banchero puede que sea la hostia con Orlando Magic. Puedan subir. Anthony Edwards muy bien también en Minnesota. Jalen Brunson muy bien en los New York Knicks. Hay
Sí,
buenos
pero
jugadores ahí. Pero claro, no tienes a nadie. No hay pues un Stephen Curry, un Kevin Durant, un LeBron James. Que vale que LeBron ya es muy veterano, pero jugadores de esa talla, de esa entidad, Jimmy Butler, incluso si quieres, alguien sí. un poco así que simplemente está muy fuera de, ah, esto es importante, esto tiene prestigio. Ahora mismo la percepción entre las estrellas de la NBA es que esto ha perdido esa importancia. Algo gracioso de la dinámica actual es Steve Kerr, entrenador, es uno de los asistentes de Eric Spoelstra, el actual entrenador de los Miami Heat. Creo que, o sea, siempre se ha dicho de que algo que ocurre en las concentraciones de la selección, si van determinados jugadores, es de empezar a hacer politiqueo para vente con nosotros, para que Spoelstra vente a Miami, chaval, mira, joder, es que lo haces de puta, joder, cómo tiras, ¿eh? Hostia, pero tú con nosotros serías la hostia, es un poco ejercicio de ir a comer la oreja del jugador que te pueda interesar aquí, pues creo, o sea, bueno, Lillard es el que más interesa en Miami, no está en esta selección,
no,
se habló de Anthony Edwards, de algún otro jugador así, de está ahí con Poco, está ahí con Spoelstra, tal, de no, vente, tal, la cultura ganadora de Miami y tal. Y es algo que se ha estado mencionando. De nuevo, sobre la cancha y tal, como España no tiene el nivel de antaño, Doncic, un poco día sí, día no, pues están con Alemania, están con Serbia, Canadá en semifinales, lo normal es que ganen, pero lejos del lustre de que
con Canadá.
Aquí con los mejores.
Para mí, tiene un equipo parejo a Canadá. Puede pasar, lo sí, lógico sí, para mí es que gane Estados sí. Unidos, pero Canadá puede... Lo que decías de Spoelstra...
Sí, Gildos Alexander también en Canadá sobre todo, sí.
Yo si fuera Spoelstra me acercaba a Paolo Banchero, pues yo le digo Banchero y le diría, Paolo, ¿sabés que hay una pizzería en Buenos Aires que se llama Banchero? Venite a Miami, yo te prometo que te llevo a comer esa pizza. Vamos juntos a Buenos Aires como hizo... no me sale el nombre ahora, Jimmy Butler, como hizo Butler. Vení que Battle estuvo en Argentina y seguramente estuvo por Banchero comiendo pizza. Yo lo convencería así. La comida enamora. La pizza enamora.
Sí, sí, sí. Mira, Banchero es de madre afroamericana, padre italiano. Padre de descendencia italiana.
Bueno, está bien.
No sé cuántas generaciones.
Como Kobe. Pero, bueno, no como Kobe porque era yankee el padre, pero bueno. Pero bueno.
Y no me extrañaré que Kobe hablase mejor italiano que Banchero, pero no lo sé.
No, Kobe hablaba... Kobe hablaba muy bien italiano y hablaba muy bien argentino. De hecho, hay entrevistas de Kobe hablando sobre Maradona. Porque, claro, se crió en los 80 en Italia y si te criabas en los 80 en Italia o te criabas en los 90, en los 2000, en cualquier momento de tu vida, sabes o sí, sí, te enteras.
Sabes que sí, Kobe siempre ha sido muy fan del fútbol y también pienso, porque claro, viendo los resúmenes y tal de la final del 2008, Kobe lleva el 10 con la selección.
Sí.
Kobe en los Lakers siempre fue 8 y luego el 24.
Por Maradona.
Claro, todos llevan número.
Por Maradona.
Claro, eso estaba pensando.
No, lo acabo de decir que porque queda bien. Vamos a inventar una anécdota. No, porque se cruzó con el Diego que estaba en Beijing alentando a las Leonas de hockey, a Riquelme, a Messi en fútbol, a la generación dorada. Y Diego... le dijo, Kobe, sos un fenómeno, típico del Diego. Le dijo, te vi jugar el otro día y Kobe no le pidió una foto a Maradona. Maradona le pidió la foto a Kobe y Kobe dijo, voy a usar la 10 por ti, Diego, obviamente en italiano. Y por eso la usó. Típica anécdota
es
inventada.
Es un número muy de jugador, así que cuadra totalmente la anécdota que se acaba de inventar David Mosquera.
Igual, además Kobe usaba la 8 en ese momento, si no me equivoco, que es un número que puede tener.
24.
¿Ya estaba con el 24? Es verdad, empezó con el 8 y terminó con el 24.
En plan, el 8 es con Shaquille, el 24 es con Pau. O sea,
claro, y ahí está.
Cuando está metiendo 80 puntos es cuando hace el cambio.
¿Con cuánto metió 81 puntos? ¿Con el 8 o con el 24?
No, ya está el 24. Hizo el
24.
Un año antes creo que hizo el cambio. Sí,
ok. Pero bueno, esta fue la historia de... No sé si fue la historia del Redeem Team o de lo del fracaso del 2004. No sé.
No
decidan...
sabes qué miniatura escoger, ¿eh? Te has quedado
no sé qué miniatura escoger para eso, pero quiero que la gente, en comentarios, ya le pedimos que comenten, pero a la gente le debería gustar comentar y a nosotros nos gusta leer los comentarios. Que pongan cuál fue, que ordenen a sus equipos, a sus selecciones de Estados Unidos. Para mí está claro, 92... 96, 2008.
Sí.
Para mí,
me
¿eh?
Me dar de alternativo con el 96 y tal. A ver, al final, por mucho que Bird llegase de manera testimonial, es Larry Bird, es Magic, es Jordan sobre todo. O sea, tienes a Jordan y los otros no. O sea, Jordan es Jordan, joder.
Claro, sí. No, pero si es por ti, tú pones todo el mundo, para todo el mundo, no quiere decir que esto sea así, pero para todo el mundo, el Dream Team es el del 92 y tú vas de alternativo tirándolo del 96, pero diciendo, ah, pero no estaba Jordan y por eso.
Como generación Z que soy, la selección buena es la del 2008 con LeBron y Kobe, y todos los demás eran unos viejos desfasados. Magic y Bird no pintaban nada en Barcelona. Los buenos son que, Kobe y
que LeBron. Lo de Magic lo dices por el baloncesto o por cosas extradeportivas. No. Lo que sí voy a decir una cosa, y creo que esto sí es real, es la única vez en la que me vas a dar la razón con esto. A nivel selección de baloncesto de Estados Unidos, estamos en condiciones de asegurar fácticamente, objetivamente, verazmente, que todo tiempo pasado fue mejor, Ander.
Sí, porque ahora se la pela, o sea.
Es paradigmático, o sea, es el ejemplo perfecto. Yo no comparto esa frase en otros ámbitos, pero en baloncesto, selección, Estados Unidos, todo tiempo pasado fue mejor. Nadie puede discutirlo.
Aunque el pasado solo sea 2012, o sea.
¿Cómo?
Aunque el pasado solo sea algo tan reciente como...
No, hasta el 2016, si quieres. Hasta el 2016. Pero 2016, casi todas las selecciones anteriores de Estados Unidos son mejores que la actual.
Totalmente. No hay debate.
Es que no lo hay. No hay debate, pero ¿sabes qué? Siempre hay alguien que en comentarios va a decir, no, porque tienen...
Sí, Tyrese Haliburton.
Pablo Banchero.
Y Banchero. Esta es la selección buena. Sí.
Me gusta que hay que implementar decirle Banchero como la pizzería, no banquero. Banchero. Bueno, y hasta acá, ¿no? Hasta acá.
Sí, hasta aquí. Creo que ya hemos repasado bastante bien la historia. Seguidnos en redes sociales, también en @AndersHoffman, a David en @Ronaldiños y al programa, por supuesto, en @PassPorGringos, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Y sí, estaremos por aquí. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, para no perderos ninguna de las publicaciones. A veces tenemos que venir un día tarde, gente, pues porque las agendas son como son. Pero aquí hemos estado una semana más para contar vivencias, anécdotas, historias de Estados Unidos en las Olimpiadas, en el Redeem Team, el equipo de la redención, el equipo que también fracasó anteriormente contra Argentina. Una gran historia de Estados Unidos, y volveremos pronto con mucho más. David, gracias.
Gracias a ti, Ander, un saludo a todos, y como viene siendo habitual, me voy a despedir con chao, chao.